Ser Podcast.
Y acabamos de saber que técnicos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea van a participar como observadores en la investigación sobre el accidente de Adamuz. Lo acaba de anunciar la comisión independiente que dirige esa investigación, la CIAF, que ha pedido a estos expertos europeos que vengan a España para garantizar la transparencia de esa investigación. Edu Hernández, última hora.
Sí, en una nueva nota emitida por la comisión de investigación señalan que todavía se está seleccionando el laboratorio al que se van a mandar los fragmentos del carril, de manera que se asegure que se cumplen con unos estándares de fiabilidad. Las piezas están custodiadas por la propia CIAF, pero solo se entregarán a ese laboratorio seleccionado cuando la autoridad judicial lo permita. Mientras tanto, el pasado miércoles 28 de abril, el presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, en persona, envió una carta a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para ofrecerles esa posibilidad, la de enviar observadores independientes, de manera que haya una mayor transparencia del proceso. Dicha invitación ya ha sido aceptada. Investigadores y observadores han iniciado los primeros contactos y han fijado una reunión para la semana que viene. En cualquier caso, la labor de esos expertos será únicamente la de observar, porque la investigación seguirá a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
Sobre la gestión política del accidente, es muy llamativo contrastar el tono del debate que vivimos ayer en el Congreso, donde el PP culpó al gobierno del accidente con víctimas mortales y le auguró al presidente que iba a terminar en el banquillo. Es muy llamativo contrastar eso con lo que hemos escuchado hoy en el Parlamento andaluz. Esto lo ha dicho el presidente Juanma Moreno a la portavoz socialista María Márquez.
No perdamos la unidad. Que esta situación que estamos viviendo como consecuencia de una tragedia nos sirva para aprender, nos sirva para empujar todos en la misma dirección, nos sirva para que sepamos diferenciar lo importante de lo que no es importante.
La portavoz socialista María Márquez le ha respondido que la Junta tiene que hacer más para acelerar la reconstrucción y que puede contar con el PSOE para eso.
Pida toda la ayuda que necesite, de verdad. Se lo hemos dicho, señor presidente, aquí estamos. Ayer fue un consejo de gobierno en blanco, no aprobó usted ninguna medida. Convoque uno extraordinario, un pleno extraordinario, lo que necesite. Aquí está el Partido Socialista de Andalucía porque sabemos la tarea tan importante que tiene el gobierno ahora mismo por delante. Le digo una cosa, señor Moreno, el PSOE de Andalucía no va a hacer con el gobierno lo que hace el Partido Popular en España. Nosotros estamos aquí dando la cara al lado de los andaluces y de las andaluzas.
Y Moreno le ha contestado que recoge el guante.
Ojalá dure este punto de sensatez. Porque al final es sensatez, que es lo que nos piden los ciudadanos. La sensatez de anteponer los problemas de los ciudadanos a cualquier otra diferencia política. Por tanto, vamos a trabajar y de luego nosotros lo vamos a hacer.
Hay algo que no está alineado en la estrategia de Juanma Moreno y la del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. En Cataluña a esta hora se levantan todas las restricciones de la alerta por viento que ha obligado hoy a suspender clases, actividad sanitaria y que ha llevado a la Generalitat a recomendar a la gente que no se desplazara. 9 personas siguen hospitalizadas ahora mismo porque les han caído encima árboles, farolas, techos que han salido volando. 2 de esos heridos están en estado crítico y mañana llega la última borrasca de este larguísimo episodio de lluvias y de viento que estamos sufriendo. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, sin duda será la mejor noticia, mejoría ya completa a partir del domingo, sobre todo se notará en Andalucía, donde dejará por fin de llover. Pero antes, el día de mañana, esta borrasca nos va a traer lluvia a prácticamente todo el país, baja la cota de nieve respecto a los últimos días, por eso la aportación de agua a los ríos que ya van muy cargados no será tan intensa por el deshielo, y a partir del sábado lo que tendremos será viento muy fuerte del norte, pero durará pocas horas. Insistimos que el domingo, mejoría generalizada.
Y en una hora empieza la segunda semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barça, y eso quiere decir que en la antena de la SER es noche de carrusel y Hora 25 va a seguir a partir de las 9 en SER Más y en los móviles. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, con alineaciones confirmadas en los dos equipos, atención que el Atlético de Madrid sale con todo arriba, Griezmann, Julián Álvarez y Lookman titulares. En el Barça, los delanteros serán Lamine Yamal, Ferran Torres y Fermín, y ahora mismo en los Juegos Olímpicos de Invierno, la snowboard de Sabadell, que era el Castellet, está participando en la final del snowboard tubo. Se ha caído en su primera ronda, tendrá todavía 2 oportunidades para intentar conseguir la primera medalla para España en estos Juegos.
3 meses, 2 muertos, miles de detenidos y muchas manifestaciones después. Después de haber perdido la batalla de la opinión pública por la brutalidad del ICE que ha dado la vuelta al mundo, Trump saca de Minnesota a su policía migratoria. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals, buenas tardes.
Sí, ha puesto punto y final a esta polémica operación de casi 3 meses y en la que se han desplegado cerca de 3.000 agentes federales.
I have proposed and President Trump has concurred. That this surge operation concludes.
Explica el zar fronterizo Tom Homan que la decisión es fruto del alto nivel de coordinación con las autoridades locales y con las cárceles estatales y que en los próximos días, tanto él como un número reducido de personal van a permanecer en el terreno, en Minneapolis, para que la operación concluya sin problemas. Un anuncio, eso sí, sin apenas mea culpa ni referencias a las muertes de René Wood y de Alex Pretty, los dos fallecidos en manos de los agentes, y donde Homan ha defendido con firmeza la política migratoria del presidente Trump. Ha declarado que Minnesota es ahora un estado mucho más seguro y ha recordado que este repliegue no significa que la Casa Blanca abandone su plan para deportar masivamente y que quienes así lo crean están simplemente equivocados.
Aquí en España, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto hoy al hombre que amenazó a otro al grito de «te voy a hacer heterosexual a hostias». El tribunal no ve delito contra la dignidad de las personas y de discriminación relativa a la orientación sexual en el hecho de que este hombre amenazara al otro diciéndole «te voy a hacer heterosexual a hostias». Esto pasó en 2019, el Día del Orgullo Gay, en un McDonald's. Dos chavales que habían participado en la manifestación se fueron después a coger cena y allí tuvieron la mala suerte de toparse con este tipejo que la emprendió a gritos contra uno de ellos por cómo iba vestido, con un top y unos vaqueros cortos. Le dijo que estaba en un sitio público, que no aceptaba que fuera vestido así. El chico le respondió «es el Día del Orgullo». Y el hombre le amenazó así. También es el día de soltar hostias. ¿Quieres ver cómo te las suelto? Te voy a hacer heterosexual a hostias. Y también le dijo después, ahora cuando salgas te voy a dar de hostias y la mariconería se te va a quitar. Pues bien, dijo la Audiencia de Barcelona primero y ahora el Tribunal Superior de Justicia que no hay delito de odio, que al agresor no le molestaba la orientación sexual del chico, sino su forma de vestir. Esto es lo que alegó el hombre en el juicio y los jueces se lo compraron, que no le molestaba que el chico fuera gay, sino cómo iba vestido. Es increíble que haya que explicar todavía que los homófobos buscan, eligen a sus víctimas a través de su ropa, su pluma o lo que sea. No les hacen un análisis genético de si son gays o no. Pues obviamente se fijan en cómo van vestidos, en si tienen pluma. Y claro que este salvaje vinculó la forma de vestir del chaval con ser gay. Y por eso le dijo, te voy a hacer heterosexual a hostias. La Fiscalía, que desde un primer momento vio claro este asunto, ha anunciado ya recurso ante el Tribunal Supremo. Andrea Villoria.
Sí, la fiscal mantiene su petición de 1 año y medio de prisión para el acusado por un delito de odio y 9 meses de cárcel para el vigilante de seguridad que presenció la agresión y no hizo nada. El Ministerio Público consideraba y sigue considerando arbitraria e irracional esa absolución. Sin embargo, el Tribunal Superior la mantiene porque en apelación no pueden, dicen, valorar de nuevo las pruebas, sino que deben centrarse en la sentencia, en si está bien argumentada, si es racional o si en primera instancia se olvidaron algún indicio, y los magistrados la avalan íntegramente. Dan validez a las palabras del acusado cuando decía que no le importaba la condición sexual de la víctima y arremetía contra él por su forma de vestir, aunque fuera con insultos homófobos. Y añaden que los hechos sí podrían constituir un delito de amenazas, pero no pueden condenar por eso porque la Fiscalía no lo incluyó en su acusación al centrarse solo en el delito de odio.
El Congreso ha aprobado hoy la ley que endurece las penas de la multireincidencia, aquellas personas que cometan más de 3 veces delitos leves, como pequeños hurtos. Hasta ahora es verdad que se les detenía y al poco tiempo salían de la comisaría. A partir de ahora se les va a castigar con penas que pueden llegar hasta los 3 años de prisión. Esto era una petición de Junts. Los socialistas reactivaron la tramitación de esta ley en cuanto Puigdemont anunció la ruptura de relaciones con el gobierno y hoy se ha aprobado en el Congreso con el apoyo de toda la derecha, con el apoyo del PSOE y con la abstención de Esquerra. Es nada habitual el panel de votaciones que se ha visto hoy en el Congreso. Ahora esto tiene que pasar por el Senado, pero no se esperan grandes cambios. Ana Fernández Vila.
Luz verde del Congreso a esta ley que endurece el Código Penal con hasta 3 años de cárcel a quienes reincidan más de 3 veces en delitos leves como hurtos o pequeñas estafas. También agrava penas para el robo de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos con datos personales y permite a los jueces prohibir el acceso a los condenados a las zonas donde hayan delinquido. La iniciativa era uno de los compromisos pendientes del Gobierno con Puigdemont que los socialistas han decidido desbloquear y apoyar ahora, 2 años después de entrar en la Cámara. Cámara. Se han unido a Junts, PP, Vox y PNV, en la que es una de las principales banderas de la derecha, que usan para vincular delincuencia e inmigración, como han vuelto a hacer hoy.
No pueden estar diciendo hoy aquí tolerancia cero en el Código Penal y papeles para todos los delincuentes que están en situación ilegal en España.
Esto decía Gamarra del PP. Vox ha hablado incluso de invasión. El PSOE justifica que se debe hacer política de seguridad ciudadana desde la izquierda. Paco Aranda.
Y se hacen, sí, desde la óptica de un gobierno de izquierdas, sin fiarlo todo al positivismo ni entrar en los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha.
Pero este movimiento le ha costado al PSOE las críticas de sus socios de izquierdas, empezando por las de Sumar, Enrique Santiago.
La reforma no va a arreglar el problema, pero dará una inmensa proyección a ideas racistas y fascistas.
Rechazo también de Bildu, Podemos, Compromís y el BNG, menos de Esquerra, que se ha abstenido tras pactar con el gobierno el aumento de jueces en Cataluña. La norma ya va camino del Senado.
Norma que, por cierto, también va a castigar con penas de hasta 5 años de cárcel la práctica del petaqueo, que son esos cómplices de los narcos que les llevan garrafas de combustible a las narcolanchas en alta mar, para que las narcolanchas no tengan que parar en tierra a repostar y no se arriesguen, por tanto, a que les pille la policía. Esto, el petaqueo, hasta ahora no estaba tipificado como delito, era una sanción administrativa de nada, a los petaqueros les salía absolutamente rentable. Los fiscales y las fuerzas de seguridad, policía, guardia civil, llevaban muchísimo tiempo pidiendo este cambio legal, que se convirtiera en delito, y hoy eso se ha aprobado dentro de esta ley. En Extremadura, María Guardiola vuelve a poner todos los huevos en la cesta de Vox para su investidura. Estos días había estado ahí agitando la posibilidad de una posible abstención del PSOE, pero visto que en esa piscina mucha agua no hay, ninguna de hecho, hoy Guardiola dice que no va a abrir ningún diálogo con los socialistas porque ella ya sabe lo que pasa en esas reuniones y que por tanto no se va a reunir. Y que un acuerdo con Vox es factible.
Mi única intención es poder llegar a un acuerdo, hacerlo cuanto antes. Nosotros hemos sido discretos y lo vamos a seguir siendo. Lo que nos queremos es sentar, queremos ponernos a trabajar y queremos llegar a un acuerdo cuanto antes, de verdad. Es que no es otra la voluntad, no es otra la intención. Y además puedo asegurar que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Yo creo que es un acuerdo factible. Y
muchas más cosas de las que nos unen que las que nos separan respecto a la extrema derecha. Hace 2 días María Guardiola estaba diciendo esto.
Y lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox.
Ahora cambia el tono y sale con que el acuerdo es factible, que solo hace falta voluntad y que son muchas más cosas las que les unen que las que les separan. Vox, preguntado sobre una posible repetición electoral en Extremadura.
Eso dependerá del PP. Ellos son los que tienen la responsabilidad de entender qué es lo que han pedido los extremeños.
Y por la izquierda, los partidos que conforman Sumar no saben a quién van a elegir para liderar la nueva alianza de izquierdas con la que quieren presentarse a las generales, pero sí tienen de momento un lema: un paso al frente. Es el eslogan con el que acudirán al acto del sábado 21 en el que van a lanzar esta coalición. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Y son por ahora las dos únicas certezas de la nueva alianza de izquierdas: la fecha del acto y ese paso al frente como lema que sirva, según destacan fuentes de las cuatro formaciones, para mostrar que quieren dar un paso que evite que la ultraderecha se siente en el Consejo de Ministros. El acto, del que tampoco se sabe quién intervendrá, servirá para darnos alguna pista sobre cómo se irá configurando un proyecto al que le falta una cabeza visible. Más allá de las diferencias de opinión sobre el papel que debería tener Yolanda Díaz en el proyecto, dirigentes de Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y Comuns respetarán los tiempos de la vicepresidenta para decidir si quiere repetir como líder, mientras que en público desvían el tema, tal y como ayer hicieron Pablo Bustinduy o Mónica García y hoy Enrique Santiago.
Yolanda Díaz es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido este país en la historia y, francamente, nosotros y nosotras estamos en construir una amplia unidad de la izquierda y el debate no es quién tiene más de apoyos personales o no. El debate es cómo hacemos para concitar más apoyos, más voto y más ilusión en este momento.
Para el acto del 21, los organizadores han invitado a otras formaciones de izquierdas como Esquerra, con la operación Rufián sobrevolando, o a Podemos, aunque no se espera, Aymar, la asistencia de ningún dirigente morado.
Primera comparecencia de Ábalos, Koldo y Aldama ante los 7 jueces del Supremo que van a juzgar si cobraron comisiones por los contratos de material sanitario durante la pandemia. Hoy se ha celebrado una vista con cuestiones previas, porque el juicio será más adelante, y la defensa de Ábalos y Koldo han pedido que todo el proceso salte del Supremo a la Audiencia Nacional, dado que Ábalos ya no está aforado. La Fiscalía dice que no. Miguel Ángel Campos.
Ábalos y Koldo insisten en que el Supremo no es competente para juzgarles tras la pérdida del aforamiento del exministro y lamentan la ruptura de la continencia de la causa porque una parte se investiga en el Alto Tribunal y la otra en la Audiencia Nacional, donde quieren ser juzgados. Han reivindicado nulidades porque no han tenido acceso a todos los audios de los dispositivos incautados. Además, han reclamado sin éxito la recusación de 5 magistrados del tribunal e incluso que la justicia europea se pronuncie respecto a la competencia del Supremo. La Fiscalía se ha opuesto a todas las cuestiones y nulidades planteadas y ha negado que tenga un pacto con Aldama. Dice que el corruptor se limitó a realizar una declaración incriminatoria que no fue inducida por la Fiscalía, un hecho que niegan con rotundidad las defensas. La defensa de Koldo también ha pedido ser sometido a un polígrafo y un careo con Aldama. El tribunal contestará en breve a las cuestiones planteadas.
En Euskadi ha dimitido la alcaldesa de Santurtzi, del PNV, después de que se filtrara el examen para opositar a policía local. La concejala de seguridad es pareja de uno de los aspirantes que se presentaba a esa oposición. La concejala ya dimitió. Hoy se ha ido la alcaldesa con el argumento de que no quiere que la oposición siga dañando al partido a través de este tema. Euskadi, Gonzalo Loza.
Carmele Tubilla cree que está siendo utilizada por la oposición para perjudicar la imagen del PNV y dice que no puede permitirlo, que su compromiso con las siglas y el chales es absoluto. No lo relaciona en su comunicado, pero su dimisión ha llegado 2 horas antes de la comparecencia prevista de la concejala de seguridad, quien presuntamente filtró el examen a su pareja, un aspirante a policía municipal. Íñigo Ansola es el presidente del PNV en Vizcaya.
Lo único que tengo que decir es que la comisión de investigación ya lleva su curso, pero nada tiene que ver una cosa con la otra.
El PNV, en minoría en el gobierno, interpela a los socialistas para que apoyen a su nuevo candidato, aunque estos no están por la labor. Bildu presentará al suyo.
Hora 25. Aymar Bretos.
Es terrible la historia que hemos conocido hoy en Murcia. Una mujer ha estado 2 años secuestrada por un hombre. Ella tenía 38 años, tiene. Logró escapar en un descuido de su captor. Saltó una valla, echó a correr, pudo llegar a un centro de salud y cuando la vieron los médicos con heridas y hematomas por todo el cuerpo, avisaron a la policía. La mujer les contó a los agentes que su secuestrador la maniataba, la golpeaba con palos y la violaba. Está detenido él y 3 vecinos que supuestamente sabían lo que pasaba y no hicieron nada. Murcia, Paqui Pérez.
La víctima de 38 años y nacionalidad marroquí figuraba oficialmente como desaparecida, según ha confirmado la delegación del gobierno. El detenido de 50 años y nacionalidad española está siendo investigado por un presunto caso de violencia de género, dado que la retención se habría producido en el ámbito de una relación afectiva. Los agentes han arrestado además a otras 3 personas como presuntos encubridores. Serían conocedores del trato vejatorio que sufría y no habrían dicho absolutamente nada. Los arrestos se llevaron a cabo ayer después de que la mujer, que presentaba numerosas lesiones, lograra escapar de la vivienda en la que estaba retenida, en la pedanía murciana de San José de la Vega. El delegado del gobierno, Francisco Lucas, dice que la investigación continúa abierta, que se están recopilando todas las pruebas necesarias para esclarecer las circunstancias en las que la víctima estuvo retenida durante 2 años. Mañana viernes está previsto que los 4 arrestados pasen a disposición judicial.
Va más la cantidad de platos precocinados que comemos. 18 kilos de comida precocinada por persona al año de media en España. Sira Valdés.
Es más rápido.
Todo lo que esté ya hecho ahí en el Carrefour es lo primero que cojo.
Más cómodo.
A ver, la facilidad de comer ya comida precocinada.
Más barato.
Y de todas maneras, también el precio.
Y en general, ofrece tantas alternativas.
Y yo precocinado, porque el pescado no me gusta mucho como sabe, la verdad.
Que alguna termina por gustarnos. Esas son algunas de las claves que están detrás del auge de los platos precocinados. El año pasado, cada español consumió de media 18 kilos de alimentos precocinados, 5 kilos más que hace una década y, según un informe de AECOC, prácticamente la misma cantidad que comimos de pescado en 2024, un producto que, eso sí, sigue teniendo sus adeptos.
Yo, pescado, intento consumir proteína porque voy al gimnasio, entonces me gusta comer más saludablemente.
Y es que el cambio de hábitos, dicen los expertos, nos aleja de la cocina e impacta directamente en nuestra alimentación, especialmente en el caso de los más jóvenes.
Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk.
¿Alguna o algún oyente ha recibido 2 paquetitos del pederasta y multimillonario Jeffrey Epstein? Sí, el que se hizo de oro comerciando a granel con el sexo de mujeres guapas, el amigote de juergas de Donald Trump y del príncipe Andrés de Inglaterra. Si no hay ninguno, significa que ustedes, los oyentes de esta cadena, son gente normal y formal, pero quien sí los recibió fue el que fuera presidente José María Aznar, uno en 2003, junto a su hija Ana, en el Palacio de la Moncloa, otro en 2004, en su fundación FAES. Y parece que al político, ahora íntimo de supermillonarios ultraconservadores, como el magnate de la prensa ultra, Rupert Murdoch, no le da placer que se haya aflorado ese flujo de paquetes de Epstein. La noticia la reveló hace 9 días el ministro Álvarez, cuyo desempeño no es la cuestión de hoy, y lo hizo con esa pequeña maldad del diplomático punto malaje, que se dice en Andalucía. Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer acusaciones, recitó el alumno de Pilatos como lavándose las manos. Bastó eso y 9 días después de ímprobos esfuerzos, devanándose los sesos para escribir una respuesta cursi, el editorial del boletín de Aznar amenaza hoy sinuosamente. ¿A quién? A los ministros que repitan lo de Álvarez. Sugiere con su gracia infinita que les llevará a los tribunales, porque él ni encubría ni encargaba actividades ilícitas o inmorales, dice. Pero vaya, qué piel tan fina, con las cargas de caballería que su gente dedica a los rivales. Basta de chiquilladas adolescentes, que el mundo está a reventar de problemas serios. Que Aznar explique el contenido de los paquetitos, que detalle su vínculo con el pederasta de moda, y aquí paz y después gloria.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.